10, busquen sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 6. Voy a leer versículos del 1 al 11 y ustedes siguen con la vista. También muchas veces yo digo, sigue con la vista. La verdad, hermanos, tenemos que seguir con nuestras vidas y poner en práctica lo que leemos. O más que seguir con la vista, hay que seguir con la vida. Pero mira conmigo capítulo 6 de Efesios, primero de Corintios, capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a los hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primero, la palabra osa alguno de vosotros en versículo 1. Pueden sentarse, perdón, hermanos. I'm sorry. Okay. Encontramos aquí primero la palabra osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro. Otra manera en que se puede leer, dice, se atreve uno de vosotros. Quiere decir que son tan atrevidos, se atreve a hacer tal cosa. Cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Aunque se creyeron muy sabios. Recuerda que vamos a ver ahorita, en un momento, el primer capítulo y segundo capítulo, cuando empezamos esta epístola, y ver que ellos amaban mucho la sabiduría del mundo y trataron de imitar al mundo en su sabiduría. Pues vemos entonces aquí que su orgullo los había cegado a lo que era verdaderamente importante mientras vivían en la tierra. Si nosotros tenemos que ver que una de las cosas que, recuerda esa palabra, justificación, somos justificados por fe. Santificación, somos santificados. Eso es un proceso de toda la vida en que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, apartándonos del mundo. Pero eso incluye en nuestra manera de pensar, aparte de nuestra manera de actuar. Entonces, la ceguera espiritual estaba causando mucho daño en cuanto a su testimonio delante de los incrédulos en su pueblo, donde ellos vivían. Vemos entonces aquí los pleitos entre hermanos y las consecuencias. Primero vemos aquí que eran atrevidos. Si usted tiene alguna otra versión, alguna como la Biblia de las Américas dice, ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Es decir, ¿eres tan atrevido? Y eran atrevidos, pero en el área equivocada. Primeramente vemos aquí que ellos, en lugar de ser atrevidos en evangelizar a los incrédulos, fueron más bien atrevidos en llevar a sus hermanos a la corte ante los incrédulos. Y es muy triste. Yo creo que se les olvidó lo que dijo Cristo en Juan 13, cuando él dijo: en esto conoceréis todo que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, los discípulos estaban llevando a la corte uno al otro delante de los incrédulos. Ahora, tomen en cuenta lo que acabo de pasar en capítulo 5. Había un hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre. Y eso ya produjo un escándalo en todo el lugar. Nada más la iglesia, todos ya sabían. Y la iglesia lo había aprobado con su hecho de no hacer nada. Eran jactanciosos, orgullosos. Capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. So, eran jactanciosos. Ellos dijeron: nosotros somos muy tolerantes. Nosotros perdonamos a todos. Todos somos hijos de Dios y tenemos que amarnos los unos a los otros y aceptar tal como es. Y Pablo dijo: ¿qué manera de pensar es eso? Entonces, como hoy hay iglesias que aceptan a los gays que se casen y pueden ser miembros de la iglesia. Hay iglesias que lo están casando, hay iglesias que tienen pastores. Yo vi ahorita, ¿sabe? Hay esto de, en internet, se llama en inglés dating sites, donde tú puedes buscar un novio, una novia por medio del internet. Pues ayer estaba mirando, antier con mis hijos, y de accidente ahí nos tocó una, dice en inglés, Gay Christians Meet. Es decir, que un lugar para que los cristianos gays se pueden tener citas. Y después se pueden casar y buscar una iglesia. No estoy jugando. Eso ya está pasando. Con la aprobación de iglesias. Entonces, por eso dije desde un principio, tenemos que volver a recordar que la iglesia a los corintios es la que más representa a la iglesia de hoy en día. Tal vez la iglesia a la Odisea es otra, pero además es una pequeña carta en Apocalipsis. Pero la iglesia a los corintios, la carta tiene mucho más información. Pero vemos aquí entonces que esta iglesia es como la iglesia de hoy. Hay gays en las iglesias, hay gente viviendo en unión libre en nuestras iglesias y son miembros y tienen puestos, posiciones en la iglesia. Entonces, iglesias como las nuestras vamos a quedar más y más en la minoría. Y seremos juzgados más y más. Y por supuesto voy a tocar este tema en 8 días acerca de lo que está pasando en nuestro país con la violencia y tumbar estatuas y muchas cosas. Tiene mucho más que ver con nosotros de lo que pensamos. Y voy a hablar de eso en 8 días. Nada que ver con Corintios. Voy a hablar nada más algo diferente porque es cerca del 4 de julio. Pero aquí en esta iglesia, ellos ahora estaban yendo a la corte. No es lo que hacemos hoy en día. Gente va a la corte por todo. Me llevan para demandar para eso, demandar para el otro. Este me miró mal, quiero demandarlo porque me causó un estrés. Yo quiero $1,000,000. Así están haciendo. Entonces, tanto que las iglesias, y esta es una de ellas, tenemos que comprar seguranza. Si por algo somos demandados por alguien, porque uno nunca sabe por qué nos demandan. Entonces, yo me acuerdo de un hermano, aquí en Laredo, tiene su iglesia. Y cuando él se enteró que tenía un departamento de cuna, él dijo: ¿qué? Porque le pregunté, fui a predicar en su iglesia una vez y le dije: hey, ¿tú no tienes departamento de cuna? No, aquí no, ¿por qué no? Porque si algo pasa nos va a demandar, yo no quiero tener cuna en mi iglesia. Digo, y vamos nosotros entonces a tener que moldear nuestra iglesia según la cultura. Eso es muy triste. Y es lo que está pasando en Corintio. Con los corintios, en Corinto. So, vemos entonces que ellos eran muy atrevidos, pero a la corte no le daba vergüenza llevar a un hermano en Cristo a la cruz delante de un pagano, un idólatra, un injusto, pero no tenía ese mismo atrevimiento, audacidad de hablar de Cristo a estos inconversos. ¿Qué luz estaba dando? Se estaba apagando la luz en Corinto. Y nosotros tenemos también que ser un poco más atrevidos y menos cobardes cuando hablamos de Cristo. Y entonces, lo que vemos aquí, no eran cobardes para ir a la corte, pero sí eran cobardes para hablar de Cristo. Y después vemos que eran ignorantes de su gran privilegio de ser hijos de Dios. Eran ignorantes. Versículos 2 y 3, mira las preguntas. Pablo hace 10 preguntas, pero esas dos en particular ahorita. ¿O no sabéis, no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Pues versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y más adelante vamos a tocarlo en el futuro. Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 16, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? En otras palabras, esa iglesia se creó tan sabia y a la vez era tan torpe en cuestión de conocer las cosas. ¿Y por qué? Y vamos a ver. Entonces, las preguntas que Pablo hace son preguntas que ellos ya deberían saber la respuesta. Porque él invirtió tiempo con ellos y era el padre en la fe de los corintios. Usted tendrá muchos ayos o maestros, pero es solo un padre. Y él era el padre en la fe de ellos. Ahora, vemos a que ellos ignoraban primero. El apóstol comienza de los dos siguientes versículos con la palabra, no sabéis. Y parece que la iglesia de Corinto había olvidado, que ellos habían olvidado lo que Pablo les enseñó. ¿En cuanto a qué? El papel de ellos en el juicio venidero del mundo y de los ángeles. Ahora, francamente, la Biblia no dice mucho a nosotros que vamos a juzgar ángeles y vamos a juzgar al mundo. Dice un poco. Pero Pablo les habló a ellos, él estuvo allí, él enseñó muchas cosas a ellos que no están en la Biblia para nosotros leer. Él les enseñó, él tuvo muchas revelaciones. Entonces, ellos ignoraron su gran privilegio. Primero, uno habla aquí de los santos. Si tú vienes de un trasfondo católico, hay que desprogramarlo y reprogramar tu manera de pensar. Los santos no son estos de las estatuas, de esta grande gente que uno ora a ellos antes de hablar al Padre, no. Santo es cualquier persona que se ha entregado a Cristo y ha dejado el mundo y fue apartado para Dios por medio de Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona cuya alma ha sido lavada, transformada por el Señor, tú has nacido de nuevo, tú eres un santo. Que es algo, descripción de alguien que fue santificado. Y santificado quiere decir apartado. Dios apartó a un pueblo para sí de este mundo. Y salimos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Dios nos sacó del mundo, nos trajo a sí mismo y ahora nos vuelve a enviar al mundo como extranjeros del mismo mundo donde antes éramos en casa, estábamos en casa. Cambió nuestra ciudadanía, podemos decir. Era un ejemplo. Y eso pasa mucho. Digamos, un niño nació, puede decir, no tengo que ir muy lejos. Tengo dos nietos que fueron adoptados de Etiopía, por Macio. Esos dos nacieron en Etiopía, en África. Y usted habla con ellos, ellos no hablan el idioma de Etiopía, ni conocen la cultura de Etiopía, son más americanos. Hablan inglés, les gusta las cosas que a los niños americanos les gusta. Nada más su apariencia es diferente, pero son americanos. En su manera de pensar, en su dieta, lo que les gusta comer, cosas buenas y cosas no buenas. Los juguetes, nada que ver con Etiopía. No podemos decir que mi hijo y su esposa fueron a Etiopía, los sacaron de Etiopía y los trajeron aquí. Ahora, ¿qué puede pasar? Y no sabemos. Es un ejemplo. Si esto hubiera sucedido, en 20 años, 25 años, el Señor les toca el corazón de uno de ellos y regresan a Etiopía como misionero a hablar de Cristo de Estados Unidos. Y es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Fuimos adoptados y nos sacó del mundo. Y ahora estamos creciendo en nuestra fe y nos vuelve a mandar al mundo como extranjeros y forasteros, como embajadores. Y nosotros nacimos en este mundo, pero nacimos otra vez. Fuimos regenerados. Entonces ahora tenemos semblanza del mundo. No podemos cambiar nuestros cuerpos, pero Dios ya dice, tú no eres del mundo. Entonces vemos, y eso pasa también con muchos mexicanos, niños que nacieron en México, trajeron como bebitos y crecieron aquí. No quisiera regresar a mí, no son mexicanos, pero sí tú naciste en México. Sí, pero yo soy de aquí. Y estaría fuera de lugar allá en México. Y eso pasa todos los días. Entonces, podemos aprender de lo que estamos viendo alrededor y aplicarlo a nuestras vidas. Y Pablo está enseñando eso a ellos. Ustedes ya no son del mundo. Deja de comportarse como mundanos. Lo vemos entonces. Los santos han de juzgar al mundo. Ni pueden juzgar cosas pequeñas entre ustedes. Vamos a juzgar al mundo. Y ahí dice, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Yo no sé cómo vamos a juzgar, porque para poder juzgar tengo que tener el discernimiento de ver corazones. Yo no sé cómo, pero Dios me va a dar un cuerpo nuevo y un nuevo entendimiento y voy a tener parte en este juicio. Entonces dice, ya, sean más sabios, más prudentes. Y los santos han de juzgar a los ángeles. A ver, hermano, no los ángeles que están en el cielo, los que pelearon y rebelaron contra Dios y siguieron a Lucero, a Satanás. Son los demonios, muchos de ellos que nos dan mucha lata ahorita en la vida, en este país, en este mundo. Y no todos los ángeles están reservados en prisiones. Algunos que andan sueltos. Quiero que miren conmigo, bien rápido, en 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice aquí en versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Fueron entregados al infierno, pero el infierno no es el destino final de la gente ni de los ángeles. Es un lugar de espera. Como un cuarto de espera, como una cárcel local antes que lo mandan a la prisión. El lago de fuego es el destino final. El infierno es un lugar de espera. Y vemos aquí entonces, versículo 4. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Y quién lo va a juzgar? Ahorita están en el infierno, muchos de ellos. Otros andan sueltos. Pero un día serán juzgados por nosotros. Ahora, yo no sé cómo explicar eso, porque es el único lugar que yo leo eso. Pero yo veo en la Biblia, hermanos. Yo veo en la Biblia que vamos a juzgar ángeles. Ahora, actuaron tontamente. A pesar de que se creían sabios. ¿Sabe? Usted mira conmigo en 1 de Corintios otra vez, capítulo 6. Mire versículo 4 al 6. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? En primer lugar, hermanos, ellos buscaron a los menos calificados en la iglesia para juzgar asuntos dentro de la iglesia. Quiere decir, el hermano tal o la hermana tal tenía un pleito y buscar a alguien para resolver el pleito, ese pleito salió peor. Entonces, como resultado, fueron a la corte. Ya no querían hacer caso a la iglesia. Porque la iglesia ni era capaz de buscar a alguien sabio, lo suficiente sabio para poder arreglar. Buscaron los menos calificados. ¿Por qué? Tal vez porque tenía más dinero. O tal vez porque era más popular. Porque era muy elocuente. No mira el dinero ni popularidad ni elocuencia. Mira a la espiritualidad de la persona. Pero ellos no eran espirituales. So, vemos entonces, ellos eran muy carnales. Y Pablo le dijo que eran carnales. Usted mira, por ejemplo, en capítulo 3, versículo 1. Ya hablamos de eso. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Era una iglesia que se creó tan sabia. Y era una iglesia muy tonta, muy ciega. Hay hermanos también que se creen muy sabios, pero su vida y sus palabras le hacen ver que no son sabios y son los últimos que son los menos últimos de todo reconocer que no son sabios. A veces los más tontos se creen los más sabios. Y eso pasó aquí. Eso pasa con muchos. Y va a pasar con nosotros si descuidamos. Entonces, vamos a ver que ellos buscaban los menos calificados. Dice aquí en versículo 4. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Tal vez su testimonio era muy pésimo. Pero eran personas que asistían fielmente y daban dinero. Y eran muy, hermanos, no porque tú te involucras tanto en la iglesia. Eso equivale a sabiduría. Tú puedes ser persona que involucra mucho y todavía no crecer en sabiduría. Y tomar decisiones tontas. Y es lo que hicieron aquí. Y vemos entonces también que los santos vemos aquí, buscaron la resolución entre hermano ante los jueces mundanos. La resolución, vamos a resolver ese problema. Y como no había nadie capacitado en la iglesia que ellos buscaron, entonces la gente fueron a los jueces. Hay que arreglar eso. Por ejemplo, en la iglesia. Me ha pasado, vienen hermanos a mí. Hermano, tú sabes que la hermana tal me prestó dinero y no me pagó. El hermano tal está prestando y no me está pagando. Y me debe y no me paga. Ese es tan común. Yo tengo que decirle, ¿sabe qué? Como dice en inglés, forget it. Olvida ese dinero. Si tú lo prestaste a tal, no lo vas a ver. En tu mente ya mira como que lo diste, lo regalaste. Perdónale. Y aprende la próxima vez y no anda prestando. Así es. Si tú quieres regalar, regale. Pero cuidado con quien tú prestes. Porque eso pasa. Y sin duda eso pasó aquí. Y ellos querían resolución. No, eso. Voy con el juez. ¿Por qué no sirvió aquí en la iglesia? Todavía no tengo mi dinero. Y eso es lo que pasó. Y tal vez otras cosas similares. Tal vez un hermano vende un camello que no servía. ¿Quién sabe? Una vaca que no daba leche. Yo no sé. Pero estaban ellos peleando entre ellos. Y fueron a la corte. Y puede ser que uno sí tenía derecho. No es el hecho ahorita. Entonces ellos buscaron la resolución entre hermanos ante los jueces mundanos. Y versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea, es decir, litigaciones, litigation en inglés. Estaba peleando como con jueces, con abogados. Y esto ante los incrédulos. Imagina usted. Sabemos entonces ahora, ¿por qué? Porque sus derechos eran más importantes para ellos que su testimonio. Mi derecho. Voy a pelear por mi derecho. Y vemos aquí en versículo 7 lo que dice Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Otra palabra, el hecho de que hay pleitos está mal. No andan en unidad, no andan menos en unanimidad. Hay pleitos entre ustedes. ¿Dónde está el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Por qué no anda sometido al Espíritu Santo? ¿Por qué no? Más bien busca lo que más honra al Señor. Quiero mi derecho y este me debe y me va a pagar. Pues hermanos, si yo exigiría que me pagan todo lo que he prestado dinero, yo estaría volviendo loco ahorita. Yo he aprendido ya, forget it. Es mejor, si alguien te pide prestado $1,000 y tú no tienes, ¿Sabes qué? Te regalo 100, busca el otro 9, aquí está el $100. Y tú lo regalaste y ya, te deshiciste de él. ¿Ves? Mejor así. Suena feo, pero es más feo tener que prestar dinero que tú no tienes, confiando que te va a pagar, le llegan las cuentas y después tú no te hablo por experiencia, hermano. ¿Y sabes qué? Eso da lugar al diablo, que pone cosas en la cabeza. Mírate, hermano, esa vida, tú confiaste en él y mira, no te pagó. Yo sé. Déjalo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los enfrentamientos entre hermanos eran malos en sí mismos. El hecho que hubo ese problema, la iglesia no estaba bien. Y de vez en cuando va a pasar. Pero para que, ¿sabe, hermanos? Cuando uno va camping, con una sola piedra tú no puedes levantar un fuego. Pero cuando hay dos piedras sí se puede. Que tú no seas la segunda piedra para levantar un fuego en tu congregación. Es lo que está diciendo Pablo aquí en tantas palabras. Que no sea la segunda piedra. Una piedra sola no hay fuego. Con dos piedras hay chispas y de ahí comienzan los fuegos. Y lo que está diciendo Pablo, mejor sufrir el defraude. Olvídate de tu derecho. Tus derechos. Piensa en el testimonio y cómo estarás glorificando o no glorificando al Señor con tu reacción. Y por eso vemos aquí que las reacciones de los enfrentamientos eran peores. Por ejemplo, Pablo dice en versículo 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. En el primer lugar, eso ya está mal. En segundo lugar, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Pero este me ofendió con estas palabras. Él tiene que disculparse conmigo. Ya, no hagas una tempestad en un vaso de agua. Te ofendió, sí, perdónale, ámale y sigue adelante con tu vida. No te amargues. Porque después tú vas a contaminar toda la iglesia. La amargura es contagiosa, es veneno, es cáncer para el cuerpo de Cristo. Y después dice aquí en versículo 7, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es plural, a otros que están defraudando a otros. Este me defraudó, me vendió algo, no sirvió para nada, era puro mugrero y sacó mi dinero. Eso pasa en las iglesias también. Ha venido gente a mí, en mi oficina, diciéndome, que tal persona en tu congregación me vendió esto y no sirve para nada. ¿Y qué hago? Pues, digo, habla con la persona. Yo no soy juez. Pero la cosa es, hermanos, es mejor sufrir el ser defraudado. Es mejor sufrir defraude. Que habla mal de ti, que te roban, que te venden algo que no sirvió para nada, era un mugrero. ¿Sabe qué? Piensa en el amor de Cristo. Como Él te ha amado, en la manera que tú le trataste, perdona a tu prójimo. Porque el mundo verá el amor de Cristo en tú perdonar a tu hermano más que si tú peleas contra tu hermano. Y pues, y vemos aquí entonces, sus derechos eran más importantes para ellos que su testimonio. Y eso es muy triste. Por eso hay divisiones en las iglesias. Por eso muchas iglesias no crecen. Porque, ¿sabes lo peor que tú puedes hacer? Escúchame bien. Tú sales de esta iglesia y tú comienzas a hablar mal de la iglesia, de los hermanos, de las hermanas y del pastor. Y tú estás dando un mal testimonio y todo el tiempo tú crees que tú estás bien. Pero has hundido a tu iglesia y has hundido a tus hermanos en Cristo por quienes Cristo murió. Y eso es muy triste. Yo he visto personas que salen de aquí y hablan mal con sus familias de su iglesia. Inconversos, esposos, esposas, hijos, inconversos. Y después piensa, ¿por qué es que mi esposa, por qué mi esposo no sigue al Señor? Pues porque tu boca sigue hablando mal de la iglesia y no para. Tú estás causando problemas, dolor al cuerpo de Cristo. Y puede ser que tú tienes razón, alguien te trató mal. ¿Qué dice la Biblia? Sufre el defraude, forget it, como dice, sigue adelante ya con tu vida. Pero nosotros, y usted mira más adelante capítulo 11, y voy a hablar de eso, mira capítulo 11, versículo 17 de Corintios, ¿dónde estamos? 11:17. Perdón. Primera a Corintios 11:17 dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis en la congregación para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo, él no estaba ahí, él escuchó, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, divisiones. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Sabe, hermanos? Si usted visita cualquier iglesia, ustedes verán, no me importa si es bautista, pentecostal, carismática, puede ser presbiteriana, metodista, inglés, en español, chino, lo que sea. Siempre la mayoría de la gente viene de otra parte. Algunos se quedan mucho, pero son pocos los que tienen años y años y años en una congregación, que forman el núcleo. ¿Por qué? Porque siempre salen por alguna razón. Hay mucha gente dando vuelta a las iglesias. Ahora, yo reconozco que algunos han salido de otras iglesias, han venido aquí y han crecido y han formado parte de este núcleo diferente. Pero hay siempre lo que digo, vagabundos eclesiásticos. ¿Sabes qué es vagabundo eclesiástico? Vagabundo tal, homeless. Ellos van vagando de una iglesia a otra, dura 6 meses, a muchos 2 años por mucho, y van para otra iglesia, para acá, para allá. Nunca están contentos. Anda con sus lupas buscando problemas. Y eso iba a pasar aquí. Y Pablo ya pudo ver. Yo soy de Pablo. No, yo soy de Cefas. No, yo soy de Apolos. Así comenzó el libro. Puras divisiones. Y se creían tan sabios. Y no eran sabios. Y no había mucho amor en esa iglesia. Es triste. ¿Dónde encontramos el capítulo del amor? ¿Escrito a quién? A la iglesia donde le faltaba mucho amor. Aquí en 1 Corintios capítulo 13. Que el amor es sufrido, el amor es así, el amor es asá. ¿Por qué? Porque ellos se desviaron y no tenía ese amor. Era una iglesia que no tiene mucho amor. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Podemos caer en lo mismo. Y vemos, y francamente, hay hermanos que no aman aquí en la iglesia, no aman como se debe. Hay otros que sí. Tú debes de asegurarte que tú eres de aquellos que aman. Y vemos entonces, habían perdido la vista. Hablando de eso, del amor. Tú no puedes separar el amor de tu testimonio. Cristo dijo: la mejor publicidad que una iglesia puede dar al mundo es el amor que tenemos los unos por los otros. Podemos poner anuncios como de Las Vegas con muchas luces. Podemos poner y pagar por toda la ciudad. No, hombre, allá en la Bartlett y en la Corpus, allá hay mucho amor y todo. ¿Sabe qué? Todo eso, podemos invertir miles de dólares en publicidades. Pero hasta que no vea el mundo que hay amor aquí, nunca sabrán que somos discípulos de Cristo. Y él lo dijo en 13:35. Él dijo: en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tenéis o tuvieres amor los unos por los otros. Y esta iglesia es una iglesia escandalosa en Corinto, permitiendo a un hombre robar la mujer de su padre, y los del mundo mismo no hacían eso. Ahora, hermanos, llevando hermanos a la corte, y los gran oradores, esos filósofos, la gente lo miraba, wow, no quería más que a Cristo. Esta iglesia estaba quedando muy mundana, muy carnal. Lo vemos que habían perdido la vista del mundo que les rodeaba. Y por eso, cuando iban a la corte con incrédulos, ¿qué dijo Pablo? Pues mire el versículo 9. Otra vez, ¿no sabéis? Parece que no. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, él dijo aquí en versículo 6, sino que el hermano con el hermano pelee en juicio, y esto ante los incrédulos. So vemos aquí, versículo 1, fueron ante los injustos, los que no eran justificados. Versículo 1, era gente injusta, gente incrédula, gente en sus pecados todavía. So Pablo dice, ¿no sabéis? Versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no se equivocan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pues piénsame, ¿verdad que es un afeminado? Su mano es caída. Eso es lo que es. Y la verdad es que, dice la Biblia, todos estos no heredarán. No heredarán, dice aquí, el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué andan ustedes yendo delante de ellos? Porque había jueces afeminados, había jueces idólatras, había jueces fornicarios, había jueces porque eran pecadores, como todos, nadie se exenta del pecado. O jueces que se echaban con varones. Ahí da. Había ladrones, jueces que debajo de la mesa, ¿sabe?, querían una mordida, un soborno. Había jueces también avaros y abogados muy avaros. Y había borrachos, y había maldicientes y estafadores. Hablo en inglés, estafador es un con man, gente que engaña para robar dinero. Heredarán el reino de Dios, dice. ¿Qué hacen ustedes? Fueron apartados del mundo. Y más allá dice, fueron justificados. Son coherederos con Cristo. Han recibido el Espíritu Santo. Han sido bendecidos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué hacen ustedes buscando justicia delante de estos hombres malvados? Y digo, para avergonzaros. Quiero que ustedes tengan vergüenza, pero porque andan sin vergüenza. Eran descarados. Y por eso Pablo dijo, para vergüenza, para avergonzaros. Quiero que por lo menos sienten algo de vergüenza. Y esta fue la situación en Corinto. Una iglesia perdiendo su testimonio. La luz apagándose más y más y más. Así como una linterna cuyas pilas ya se están casi muertas. Y se ve un poquito, no es como una con pilas nuevas, que está bien fuerte. Y la iglesia estaba apagando su luz, perdiendo su testimonio, su influencia en la comunidad. Estaba quedando más como los del mundo. Habían perdido la vista del mundo que les rodeaba. Y nosotros, hermanos, piénsalo, andamos rodeados de los mundanos que no conocen a Cristo. Andamos rodeados de personas que no conocen al Señor. Eran muy atrevidos para ir con ellos, para buscar justicia, pero no les hablaba del Señor. ¿Y cómo le va a hablar? ¿Cómo puedo yo hablar de Cristo a una persona si yo acabo de ir a la corte con mi hermano, contra mi hermano? ¿Cómo puedo yo hablar de Cristo, del amor? Pues si Cristo tanto los cambió, ¿por qué anda peleando en la corte? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y los del mundo? No hay. Y otra palabra mencionada aquí es maldiciente. Hermanos, a veces yo oigo palabras que salen de unos hermanos, me da vergüenza. A veces me ha pasado, hey, hermano, cálmale, eso ya no es manera de hablar. Porque están tan acostumbrados y a veces se les chispoteó, ¿verdad? Está en la iglesia o está con el pastor en la oficina, porque en sus casas hablan así. Y sus hijos lo oigan. Cristo te salvó de esta mala manera de vivir, porque hablas así. Porque Cristo cambió el corazón y del corazón, dice, la abundancia del corazón habla la boca. So, habían perdido la vista también, aparte del mundo que les rodeaba, perdieron la vista de su propia posición ante Dios. Y eso pasa con nosotros. Primero, él dice aquí en versículo 11, y esto era algunos. Es decir, ustedes eran así. La iglesia está llena de gente que eran maldicientes, eran adúlteros, eran estafadores, eran homosexuales, eran de diferentes cosas, adúlteros. Pero él dice, aquí dice, y esto erais algunos. Ya eran, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya fueron lavados. Dice, ya habéis sido lavados. ¿Lavados cómo? Pues Apocalipsis 1:5, busca el último libro de la Biblia, es muy fácil para encontrarlo. Capítulo 1, versículo 5 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice? 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando Cristo murió en la cruz y tú aceptaste lo que Él hizo en la cruz por ti y tú te arrepentiste y tú reconociste que yo no puedo seguir adelante sin Cristo, Cristo te lavó de sus pecados. Y cuando Cristo lava, Él lava muy bien. El único detergente, jabón, que te puede quitar los pecados es la sangre de Cristo. Ahí está muy claro. Nos lavó con su sangre. Fuimos lavados. Pero aparte de eso, fuimos también santificados. ¿Ahora qué quiere decir eso, santificados? Bueno, mira conmigo. Aquí dice 6:11. Dice, y allá habéis sido santificados. ¿Cómo santificados? Pues mira lo que dice Pedro. Mira primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y hay otro versículo, no estoy escogiendo uno. Pero capítulo 1, versículo 2 de primera de Pedro. Dice claramente aquí. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Por qué fuimos santificados en el Espíritu? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estamos santificados por el Espíritu Santo. ¿Quién es que nos enseña? ¿Quién es que nos convence del pecado? ¿Quién es que nos da el gozo cuando andamos bien con Dios? ¿Quién es que hizo su habitación dentro de nosotros? ¿Quién es que convirtió nuestros cuerpos en su templo? El Espíritu Santo. Él vino a hacer su morada dentro de nosotros. Es el que nos enseña todas las cosas, como dijo Cristo. Es el que nos trae la memoria, lo que hemos oído de su palabra. Es el que nos da ánimo para seguir adelante. Es Él. Y todavía estamos siendo santificados. Es decir, apartado. Cada día Dios está apartándonos de este mundo en otra manera de vivir y pensar y hablar. Se les olvidaron. Y también, se les olvidó que fueron justificados. ¿Cómo fueron justificados? Aquí dice 6:11. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Usted mira, Romanos, un libro antes de Corintios, Romanos 3:24. Mira lo que dice. Todos somos pecadores, pero mira 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y así que fuimos nosotros gratuitamente, no nos costó nada para ser salvo. Le costó a su Hijo todo. Pero a nosotros nada, gratuitamente fuimos justificados. Somos declarados justos, es como que si nunca hubiéramos pecado. Entonces Pablo dice, ¿cuál es el problema? Fueron lavados, fueron justificados, son santificados. ¿Por qué andan con los incrédulos arreglando sus asuntos y sacando todos los problemas de la iglesia para que todo el mundo vea? En inglés hay un dicho. Voy a decir en inglés, voy a explicar en español. You don't put your dirty laundry out for everyone to see. Tú no sacas tu ropa sucia para que todos lo vean. Hay problemas en una iglesia, no vamos a discutir eso. Hay problemas en cualquier iglesia, pero se arregla eso dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y cuando tú hablas con otra persona, aunque no son jueces en una corte, ya están juzgando a la iglesia cuando tú hablas mal de tu iglesia, mal de tu hermano, mal de tu hermana. está mal eso. Hay que arreglarlo dentro de la iglesia. Es que no se puede. Entonces perdona y sigue adelante. Deja que Dios obre en su vida. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero vemos que es bueno ser atrevido en lo bueno y no en lo malo. ¿Nunca le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí. Estás con alguien, comienza a hablar del Señor, te da vergüenza. Ay, mire, si están atrevidos como hablan. Y nos da vergüenza a veces. Y a veces me ha pasado a mí, se ha atrevido a vergüenza al otro. Pero tenemos que aprender un poco más. La palabra es atrevido o agresivo. Habla más del Señor. Y no esperar 10 años por una oportunidad. Estoy esperando la oportunidad. No, habla. Tienes que hablar. ¿Sabe, hermanos? Eso de la coronavirus para mí es una bendición en un sentido. Porque no podemos tocar puertas. Ya no podemos hacer cosas tanto en público. La única manera que esta iglesia va a crecer ahora, cuando tú y yo hablamos a la gente que nos rodea. Eso es. ¿Estás trabajando 8 o 10 horas con alguien? Háblale de Cristo. ¿Tienes un amigo, un familiar? Háblale de Cristo, un conocido. Háblale a un vecino. Háblale de Cristo cuando se ofrece. La verdad es, hermanos, Dios nos está obligando a volver a hacer a lo que Él hizo desde el principio. Usted ve cómo creció la iglesia. Oh, sí, Pedro predicó y 3,000 aceptaron. Pero muchos hablaron y hablaron, eran embajadores y hablaban a otro. La iglesia crecía. Si nada más vamos a estar sentando aquí escuchando sermones y no hablamos de Cristo a nuestros compañeros de trabajo, algo anda mal. Y también tenemos que discipular a los que son salvos. El discipulado es muy importante. Es bueno ser atrevido en lo bueno y no en lo malo. Yo no quiero juzgar a nadie, pero tal vez algunos, tú ores, debes ser un poquito más atrevido y tener valor salir de sus casas y venir a la iglesia a adorar a Dios. Y no contentarse con puro pantalla de Facebook o cualquier cosa. Pero de veras, ser un poquito más atrevido. Tú sabes si tú puedes o no. Y yo me voy a decir a cada uno aquí, pídele al Señor que te muestre tu corazón. Si estás siendo de veras precavido o tímido. A veces los dos se miren igual y no son igual. Ore, pídele al Señor. Yo no juzgo a nadie. Yo nunca he dicho a nadie, hey, véngase, tú eres cobarde. Yo no digo eso. Pero si el Espíritu Santo nos está tocando, debemos de venir y ser un poquito más atrevido. Yo digo, yo he visto atrevidos de 70 años, 75 años, en las protestas, aventando ladrillos y tirando fuegos y peleando contra policías y no tienen miedo del coronavirus. Pero muchos cristianos tienen miedo de venir a la iglesia. Yo digo, cada uno debe de buscar uso del Señor en este asunto. Pero también el pueblo de Dios tiene que ser un poco más atrevido, hermano. Daring, como dicen en inglés. Audaz. Y vemos también que siempre debemos tener en cuenta los grandes privilegios que nos fueron dados como hijos de Dios. Tú vas a juzgar ángeles. Tú vas a juzgar el mundo. Tú vas a reinar con Cristo. Es un gran privilegio. Cualquier defraude que tú sufres aquí, cualquier cosa que alguien te acusa, una acusación, no se compara con lo que te espera. Dios te quiere bendecir. Dios te ha bendecido. Tú tienes mucho privilegio como hijo de Dios. Tanto que todos los ángeles, toda la creación gime. Está en dolor, dolores de parto, esperando para que tú seas coronado rey. Imagina tú, para que tú seas glorificado. No tenemos que estar peleando por tonterías. Y Dios también, nos volvemos más insensatos ante Dios cuando buscamos ser sabios a los ojos del mundo. Cuando tú sigues al mundo en tu manera de pensar, ¿eso qué pasó? Mira conmigo bien rápido, capítulo 1 de misma epístola, y versículo 20 y 21. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Esos son los filósofos. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otra palabra, le agradó a Dios a salvar a los tontos del mundo, según el mundo, y no a los sabios. ¿Y qué hicieron los corintios? Siguieron a los sabios. Y Dios dijo, él enloqueció a los sabios. Busca al Señor. Aprende más de las Escrituras. Crezca más en humildad. ¿Y sabe qué? Por eso estaban ciegos. Estaban soberbios, jactanciosos. Buscaban el mundo. Eran como del mundo. Y comenzaron a vivir como del mundo. Tenemos que cuidar, hermanos, como iglesia. Va a haber mucha presión, mucha, para conformar a los pensamientos de los que nos rodean. En muchas áreas, muchas áreas. Hablaré de eso la semana próxima, pero quiero que entiendan. Estamos ahorita en el medio de una guerra civil cultural. Okay. Estamos en una guerra civil cultural. Y vemos entonces también que nuestro testimonio cristiano tiene prioridad sobre nuestros derechos. Cuando alguien te ofende, ¿sabe? A veces tocamos puertas y son bien groseros y malos. Y lo primero que nos comenzamos a ponernos, ¿sabe? Con humos y hasta sale cuernos y todo. Y cálmate. Mira lo que el Señor soportó y fue a la cruz y ni siquiera abrió su boca y los maldijo. Contrario, Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y Cristo dijo para cargar nuestra cruz y seguir, ¿qué? ¿En pos de quién? De Él. Y eso incluye sus reacciones. Nuestro testimonio cristiano, hermanos, tiene prioridad sobre nuestros derechos. Y la verdad es, y cuando llegamos al cielo, parte de la recompensa que vamos a recibir del premio es qué tanto, cuántos derechos has sacrificado para honrar a Cristo. ¿Has peleado por tus derechos o has buscado la gloria de Dios en tu vida? Porque todos podemos pelear por nuestros derechos. Y a veces sí, Pablo también, como romano, él peleó por sus derechos algunas veces. Pero muchísimas veces se quedó callado. Y por último, nuestra posición delante de Dios debe estar siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Tú has sido justificado sin merecer nada. Cristo, que era perfecto, fue hecho pecado por nosotros. Nosotros, siendo imperfectos y perfectamente pecadores, Cristo nos ahora dio de su justicia. Él tomó mi pecado y Él me dio su justicia. Imagina usted, tú tienes un día, hermanos, tenemos que enfocar más en eso, porque un día, yo no soy profeta, pero yo estoy seguro que vas a ver al Señor cara a cara. O Él vendrá, o tú morirás, pero tú lo verás cara a cara un día. Ese es un hecho. No es profecía del pastor Jorge Leván, es profecía de la Biblia. ¿Y qué dijo Amós? Prepárate para el encuentro con vuestro Dios. Y eso siempre ha sido lo que yo trato de hacer. Preparar mi congregación, aquellos que Dios ha puesto bajo mi cobertura, para su encuentro con su Dios. Y eso tiene mucho que ver con cómo vivimos ahora. Porque vas a rendir cuentas por la manera que tú estás viviendo o no estás viviendo. Porque el que sabe hacer lo bueno no le hace, no es pecado. So, por eso es muy importante entender eso. So, vamos nosotros a recordar, okay, que es muy importante poner siempre los intereses del Señor antes que los nuestros. Y si tú vives así, serás bendecido, serás prosperado en lo espiritual y Dios será glorificado en tu vida. Vamos a poner de pies, por favor.